Ahora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Efemérides jurídico-históricas, 20 de mayo. 1544. Muere en Torrejón de Velasco, España, el licenciado Nuño Beltrán de Guzmán, conquistador del occidente de México, llamado Reino de Nueva Galicia en 1531 por Real Cédula de la Reina Juana I de Castilla, que comprendía el actual territorio de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Colima. 1794. Nace en el municipio de Huichapan, actual estado de Hidalgo, Pedro María Anaya, quien fuera nombrado por el Congreso presidente sustituto de 1847. Durante la invasión norteamericana defendió el convento de Churubusco, hasta verse obligado a rendirse. Ante el general Twix pronunció la frase que lo llenó de gloria: "Si hubiera parque, no estaría usted aquí". 1811. Muere el insurgente Ignacio Aldama y González. Participó en las juntas de conspiración de independencia en la ciudad de Querétaro. 1826. Se promulga la primera ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual dispuso que la Corte Suprema de Justicia quedara integrada por 5 magistrados y un fiscal. 1839. El general Antonio López de Santa Anna ocupa nuevamente la presidencia de la República luego de que el Congreso concediera licenciar al presidente Anastasio Bustamante, con el fin de ponerse al mando del ejército y enfrentar al general guatemalteco Miguel Gutiérrez, que había invadido Chiapas. 1886. El Congreso de la Unión expide la Ley de Extranjería y Naturalización, Ley Vallarta, la cual precisaría la igualdad de los nacionales y extranjeros en cuanto al goce de los derechos civiles y garantías individuales, al reglamentar los preceptos constitucionales de 1857. 1942. 6 días después del ataque al buque petrolero Potrero del Llano, el Faja de Oro es hundido por submarinos alemanes. Este hecho traería como consecuencia que México abandonara su neutralidad y entrara a la Segunda Guerra Mundial.
Fuente de información: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Stars above that shine so bright, the mystery of their fading. Hola amigos, muy buena tarde. Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila como todos los martes. Les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. En esta ocasión vamos a estar platicando con los licenciados Octavio Emanuel Ortega Deras y el licenciado David Alejandro Irazoqui Rodarte en la sección de asesoría jurídica, hablando de un tema que es el proceso penal acusatorio. Vamos a hablar acerca de los principios, las etapas del proceso. Y bueno, usted puede estar al pendiente. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214. Y también vamos a estar transmitiendo en Facebook de Radio UJET 100.5 FM.
para que estén al pendiente y también puedan hacer las preguntas que ustedes tengan por ahí. Y bueno, en el segundo segmento, en Actualidad Jurídica, estará con nosotros la licenciada Cintia Paloma Dávila Velar. Ella es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con su tema de investigación, la restitución internacional de menores en México y las afectaciones al interés superior. Para concluir, tendremos una pequeña cápsula del Día Mundial de las abejas y su polinización. Recuerden que hoy es Día Mundial de las Abejas, y ahorita me estaba comentando también Abraham Milán, quien le agradezco la asistencia técnica, que también es Día del Psicólogo, ¿verdad? Entonces, una felicitación muy grande a todos los psicólogos egresados de nuestra facultad, y bueno, también por supuesto a los estudiantes que están haciendo su trabajo para poder lograrlo. Y vamos a dar inicio con esta sección de asesoría jurídica.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy bien, amigos, pues les damos la bienvenida a el licenciado Octavio Emanuel Ortega Deras. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, él es alumno de sexto semestre, nada más que aquí nuestro cliente frecuente, que es el licenciado Héctor Manuel Valadez González, a quien le mandamos un saludo y que en esta ocasión pues no nos va a poder acompañar. Él siempre ha dicho que les dice licenciados porque ya están litigando, ya están llevando asuntos, por supuesto, bajo la asesoría de él, del director y subdirector del bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. También le damos la bienvenida al licenciado David Alejandro Irazoqui Rodarte. Bienvenido.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí. Los dos son de sexto semestre, fíjense, y ellos ya, ¿cuánto tiempo tienen en el bufete?
Un año.
Tienen
bueno, 6 meses.
Perdón. 6 meses.
Yo apenas tengo un mes.
Acérquense un poquito. Cuando hables, háblale así directo al micro para que no se pierda la voz.
Ok.
¿Sí? ¿Cuánto tienes?
Un mes.
Pues apenas. Tienes poquito, ¿verdad?
Sí.
Tienes poquito, pero bueno. Aquí vamos a hablar acerca de este tema. Y bueno, yo les cedo el uso de la palabra. ¿Quién inicia? ¿El licenciado Octavio o David?
Yo.
¿Sí? Ok, sí. Adelante.
Bueno, pues vamos a hablar del proceso penal acusatorio. Y este está fundado en el artículo 20.
¿Sí?
Habla que el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Uh-huh. Es la forma moderna de llevar un juicio en penal en México y está hecho para que sea más justo y rápido y transparente. Es lo que engloba este
sí.
juicio penal acusatorio.
Este proceso, sí. ¿Qué más nos puedes decir acerca de los
bueno,
de estos principios?
No, pues el apartado A del artículo 20 nos habla que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. El punto 2 es toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.
Bueno, aquí yo también quisiera agregar
sí,
que
adelante.
Bueno, ya nos mencionó nuestro compañero Octavio que no sé, un poco de la fracción A, este artículo 20 tiene otras dos fracciones.
Uh-huh.
Y son la B y la C, que habla de derechos del imputado y derechos de la víctima o el ofendido. En derechos del imputado, pues podemos encontrar que se le haya realizado una lectura de derechos en su detención. Es uno de sus derechos principales cuando se llega a este control de detención. También en los derechos de la víctima, pues podemos encontrar que se debe reparar el daño, debe de haber justa
que sea proporcional al daño que se le causó la reparación
causado.
Del mismo.
Exactamente.
¿Qué más, chicos?
Pues agregar que también en los derechos de las víctimas en uh-huh. el apartado C es recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando se lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
Ok.
Y también pues recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia.
Muy bien, entonces se debe de no tratar de no revictimizar, ¿verdad? Sí, o sea, claro, que reciba la atención necesaria en ese momento, inmediatamente, la porque tienen incluso ahí apoyo de psicólogos y médicos, sí, y bueno, se le debe de brindar esa atención colegiada a la víctima.
También aclaré que en el apartado 5, el resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos, cuando sean menores de edad, sí, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
Muy bien. ¿Algo más que agregar a esto, licenciado?
Creo que ya abarcamos de manera
lo
general.
Lo que son los principios, ¿verdad?
El artículo 20, okay, sí.
Muy bien. Bueno, a ver, ¿ustedes ya me han llevado ya alguno de estos procesos? ¿Han estado presentes en alguno de estos procesos?
Desafortunadamente no.
Aún no. Uh-huh. En el bufete aún, bueno, todavía como que sí está un poquito más apartado de lo que es este tipo de procesos por las cuestiones de la distancia, también por cuestiones de que depende del tipo de delito que sea, sí, también. Entonces, en ocasiones es así como que muy raro cuando se llega a prestar la asesoría jurídica en relación a este tipo de cuestiones de tipo penal.
Sí.
¿Verdad?
En el bufete sí es muy difícil llevar ese tipo de asesorías por el nivel de gravedad del asunto.
Sí, así es. Y bueno, a ver, ¿y las etapas de este proceso cuáles son?
Aquí tengo, si me permite, el artículo 211 del Código Nacional, uh-huh, de Procedimientos Penales. Comprende, bueno, aquí nos abarca lo que son las etapas, y son tres etapas. Okay. La primera es la investigación inicial, que esta misma, bueno, la etapa de investigación, esta se divide en dos, que es etapa de investigación inicial y etapa de complementaria. Aquí ya en estas dos etapas, pues lo que busca el aquí es donde el Ministerio Público busca
en la complementaria o en la inicial.
En la inicial.
Ah, okay, en la inicial.
Busca se le presenta la denuncia o querella, que es un requisito pues primordial para que se inicie, sí, sí,
La investigación
de, bueno, antes de que se judicialice la carpeta de, ajá, investigación. En segundo término tenemos la etapa intermedia, que es se le conoce de preparación de juicio, que esta comprende desde la formulación de imputación, que comprende desde la formulación de acusación hasta el auto de apertura a juicio. Y la tercera, que es la de juicio, esta se comprende desde el auto de apertura de juicio hasta que se dicta la sentencia, que es esta última, pues es la única fase escrita.
Okay, bueno, en la investigación inicial es básicamente donde se trata de reunir todos los elementos para ver si realmente cumple con esos supuestos de algún delito, ¿no?
Claro.
Si se reúnen los requisitos o no para poder decir, oigan, sí se puede proceder o no, o realmente no se reúnen los elementos.
Sí, no, primero, bueno, le llega la denuncia o la querella, uh-huh, y el objeto de investigación de la fiscalía es el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. Esto es lo que se busca en esta etapa.
Muy bien.
También aquí tenemos que la audiencia inicial, en su artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habla, bueno, puede, cualquier persona, bueno, primero tenemos el control de detención, que podemos detener a una persona por medio de la flagrancia. Cualquier persona puede detener en el acto, puede ver a la persona cometiendo el delito y puede hacer detención de esta misma.
En ese momento.
Cualquier persona.
Así es. O sea, flagrancia es básicamente cuando dicen, te agarraron con las manos en la masa, ¿no?
Sí, sí.
O sea, estás en ese momento cometiendo el delito, inmediatamente puedes ser detenido e iniciarse esa investigación.
Sí. También tenemos otros casos, que también es el caso urgente, y también puede ser puesto a disposición del juez de control. Ajá. Uh-huh. Tiene un plazo máximo de 48 horas para o sea, de tenerlo detenido. Si pasa de este plazo, se pone en libertad mientras no encuentre elementos de que se le relacionen pues con el delito. O sea, si no tienen elementos para inculparlo,
en esas 48 horas.
En esas 48 horas no lo puede tener más tiempo. Lo tiene que absolver. Bueno, no
dejar
absolver,
en libertad.
Dejar en libertad, perdón. Sí.
Okay, muy bien. ¿Qué sigue de ahí?
Bueno, tenemos el siguiente, que es la formulación de imputación. Es un auto que lo solicita el Ministerio Público. Uh-huh. Este le hace de conocimiento el Ministerio Público al juez de control. Bueno, al imputado. O sea, le propicia.
A ver, retome.
Sí. Tengo que acordarme.
Tranquilo, a ver.
En esta formulación de imputación, ¿sí? El Ministerio Público le comunica al imputado el por qué fue su detención.
Le dice cuáles son sus cargos.
Sus cargos, su. Debe integrar la carpeta de investigación.
Bueno, ahí ya lleva ya los elementos, ¿no? Y ahí ya le dice por qué ha sido detenido, de qué se le está acusando.
Sí.
Okay, muy bien. ¿Y ahí qué es lo que continúa después de esto?
De aquí sigue una vinculación a proceso o no. Es cuando el juez puede tener una decisión binaria.
Ajá.
Que es vinculación a proceso o no vinculación a proceso. El juez tiene la obligación de decirle aquí al imputado, tiene para resolver su situación jurídica en ese momento. Se le puede resolver en ese, bueno, en esa audiencia, ahí puede solicitar que se le resuelva su situación jurídica. Uh-huh. O puede solicitar el plazo de 72 horas. O puede también solicitar la duplicidad del término constitucional, que es de...
O sea, ya no serían 48 horas, sino el doble.
Sí.
Ok. Para tratar de reunir más elementos suficientes.
Sí. Y luego, en el caso de que solicite la duplicidad del término constitucional, se le pueden aplicar medidas cautelares en lo que se lleva este proceso. Uh-huh. Que pueden ser desde la presentación periódica, el embargo de bienes, se le pueden restringir cuentas bancarias y hasta la más extrema, que es la prisión preventiva oficiosa, que todo esto está fundamentado en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Cuando se habla de medidas cautelares, ¿a qué te refieres?
Son medidas que pone el juez a, uh-huh, al imputado para que este mismo no se sustraiga de la acción de la justicia.
Es decir, que no vaya a huir, ¿verdad?
No.
O por ejemplo, en el caso de cuando estamos hablando de monetariamente, bueno, pues si pasa algo, que haya ahí el suficiente recurso como para poder responderle a la víctima del daño que se le causó.
Claro.
Okay, muy bien. ¿Qué más?
Y aquí termina la etapa inicial.
Eso es solo la inicial.
Sí.
Okay.
Comprende muy varios
bien
autos.
Sí, muy bien. Y luego sigue ya, ahí ya seguiría la etapa complementaria.
La investigación complementaria.
Sí, okay.
Que en esta, el juez, bueno, en esta se puede dar que puede resolver el sobreseimiento, uh-huh, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso o la más famosa, que es el procedimiento abreviado.
Ah, ok, muy bien. A ver, ¿quién va a hablar de eso?
Bueno, ¿sí? del plazo para cerrar la investigación complementaria. Okay. Pues una vez vinculado, el juez da un plazo, por ejemplo, de 2 a 6 meses en el caso del juicio, para que el MP y la defensa reúnan más pruebas aún.
El MP es el Ministerio Público, uh-huh, ¿verdad?
Sí. Ajá. La etapa intermedia y juicio, no hay horas exactas, pero ya que se cierra la investigación, se hace una audiencia para depurar pruebas y luego se programa ya el juicio.
Okay. Sí. Bueno, ¿y qué pasa con esto que nos menciona el licenciado David en relación a lo del si hay sobreseimiento o si hay, ¿cuáles mencionaste?
Sobreseimiento. El procedimiento abreviado.
¿Qué más?
Suspensión condicional uh-huh. del proceso, el acuerdo reparatorio.
Así es. ¿Estos cómo serían?
Bueno, el procedimiento abreviado se puede catalogar como una opción que tiene el imputado de resolver más rápido su situación jurídica.
Es lo que normalmente les recomiendan, ¿verdad?
Sí, es cuando, pues básicamente ya tiene todo en su contra y se puede reducir hasta 2/3 partes la condena si este accede al procedimiento abreviado.
¿Y cuándo se sobresee? ¿Cuándo diría, saben qué se sobresee? ¿Qué pasa ahí?
Esperen.
A ver, vamos a ir vamos a una pequeña pausa musical y regresamos para tenerles la información sobre estos, pues lo que puede pasar en esta, pues en esta etapa de investigación complementaria. Y que bueno, ya nos mencionaba el licenciado David, que normalmente cuando se ve que tiene todo en contra el imputado, pues lo que se le recomienda es el procedimiento abreviado, ¿verdad?
Claro, okay. Claro.
Living a desert caravan, stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. So exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true within a desert caravan.
Faltan 5 minutitos ya nada más para que sean las 5:30 y bueno, nos van a continuar explicando el licenciado Octavio sobre lo que es el sobrecimiento, a qué se refiere también el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional de proceso.
Sí, bueno, ¿qué es el sobrecimiento? Aquí es cuando el juez decide cerrar el caso penal uh-huh. sin llegar a juicio ni dar sentencia porque ya no hay razón legal para seguir con el proceso. ¿Cuándo se da el sobrecimiento? Pues el juez puede decretarlo cuando pasa alguna de estas cosas. El hecho no es un delito, o sea, lo que pasó no es ilegal.
Ajá.
El acusado ya murió, ya se juzgó lo mismo antes, o sea, pasa a ser cosa juzgada.
Sí.
Se perdona el delito, o sea, en delitos que se pueden perdonar, claramente.
Sí.
No hay pruebas suficientes, se logra un acuerdo reparatorio o suspensión condicional y se cumple. ¿Y qué efectos tiene ese sobreseimiento? Pues se termina el proceso penal y el acusado queda libre. hablando también de una etapa que nos pasó, el acuerdo reparatorio, es un arreglo legal entre la víctima y el acusado, donde el acusado acepta reparar el daño que causó y a cambio se cierra el caso penal. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo se repara el daño? Pues puede ser con dinero, trabajo en favor de la víctima, devolver lo robado o dañado, uh-huh, o cualquier forma que la víctima acepte y pues se le repare su daño. Y pues cuando se puede aplicar este acuerdo reparatorio, solo en delitos que pues no son graves, como robo simple, daño en propiedad, lesiones, obviamente leves.
Sí, hay delitos que no lo admiten, ¿verdad? Ajá. O sea, que no da lugar a esto.
Y obvio que no se cometan con violencia estos delitos, uh-huh, y que afecten directamente a una persona y no a la sociedad en general.
Okay.
¿Quién lo aprueba? Pues el juez de control en una audiencia que revisa la víctima, que esté de acuerdo, el acusado lo haga de forma voluntaria y que sea un delito que sí permite el acuerdo.
Ok, muy bien. Bueno, a ver, vamos ya a cerrar nuestro segmento. Iban a dar una conclusión sobre el tema, ¿verdad?
Sí, bueno, el proceso penal acusatorio pues es una forma más justa y moderna de hacer justicia penal, uh-huh, donde se respeta la presunción de inocencia, se escuchan las partes en audiencias orales y el juez decide sin favoritismos, todo sí, lo que se hace en transparencia, buscando que ni el inocente pague ni el culpable se escape.
Así es. Muy bien. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los dos que nos hayan acompañado, al licenciado Octavio Manuel Ortega y Deras y también al licenciado David Alejandro Irazoqui Rodarte. Los dos son alumnos del sexto semestre y bueno, ellos ya empiezan a hacer sus prácticas, a foguearse litigando en el bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a tiempos oficiales y a una pequeña chispa musical para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada en el segmento de Actualidad Jurídica.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
En Durango, el PT es la 4T.
Somos las candidatas y los candidatos López Obradoristas.
Somos las y los candidatos claudistas.
¡Vota por la 4T así!
Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Vota por las y los candidatos a las regidurías y presidencias municipales del PT. En Durango, el PT es la 4T.
Con pasión y compromiso, trabajaremos por el Durango que todas merecemos.
Soy Zaira Quiñones, candidata a presidenta municipal de Nuevo Ideal.
Soy Dora González, candidata a presidenta municipal de Canatlán.
Soy Nancy Vázquez, candidata a presidenta municipal, nombre de Dios.
El trabajo y la voluntad nos llevan siempre hacia adelante.
Cuando avanzamos juntas, nadie nos detiene.
Este 1 de junio, vote por las candidatas de la candidatura común Unidad y Grandeza. ¡PRI!
Este 1 de junio elegiremos a quien será nuestra o nuestro próximo presidente municipal. Pero, ¿ya conoces las propuestas de las personas candidatas? Es muy fácil. Visita www.iepcdurango.mx y entra a la sección Candidatas y Candidatos, Conóceles Ayuntamiento. Infórmate, compara y decide con conciencia. Recuerda, la decisión que tomes impactará el futuro de nuestra comunidad. Este 1 de junio, vota informado. Yo sí voto.
Su platito, ¿se les ofrece algo más?
Sí, que esté listo para las elecciones judiciales.
Ya revisé el micrositio Conóceles, Practica y Ubica. Ahí está toda la información. Ya sé por qué magistradas y magistrados de circuito voy a votar.
Son quienes aseguran que los procesos judiciales sean justos.
Y en esta ocasión nos marcarán el pulgar y nuestra credencial al momento de recibir las boletas y así todo será más rápido.
Así que no hay excusas. Vamos a votar. Tú que estás escuchando, prepárate en Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio votemos por magistradas y magistrados de circuito.
INE.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad Jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Muy bien, son las 5:31 PM. Me da mucho gusto recibir a la licenciada Cintia Paloma Dávila Velar. Ella es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gusto que estés aquí para hablar de un tema bastante interesante. Es tu tema de investigación para obtener el grado. Y bueno, el tema es la restitución internacional de menores en México y las afectaciones al interés superior. Y bueno, Cintia, ¿te gusta que te digan Cintia o Paloma?
Paloma.
Entonces, pues, ¿qué te parece si damos paso a que nos platiques un poco? Pues, ¿cuál es el problema que tú encontraste y por qué te enfocaste en este tema?
Muchas gracias por la invitación. Mira, pues la vida actualmente globalizada nos ha llevado a los seres humanos a relacionarnos ya con personas de distintas nacionalidades. Sí. Obviamente eso ha generado las familias llamadas mixtas, en donde los padres son de diferente nacionalidad. Finalmente deciden crear o estar en algún domicilio en el país de alguno de ellos, y bueno, surge la problemática de cuando existe un rompimiento de la pareja, ¿sí? Entonces, generalmente la mujer regresa a su país de origen. Y entonces es cuando se da esa sustracción de los menores, de los hijos, que se los llevan de su país o de su domicilio habitual al país de origen de la mamá o el papá. Puede darse por ambos casos. En este caso, pues existe en materia internacional dos convenios que regulan este tipo de procedimientos. Y pues bueno, hay algunas deficiencias en México porque no está realmente legislado como tal el procedimiento. Uh-huh. México ha firmado y ha ratificado estos convenios, uno por parte de ONU y el otro en el sistema interamericano. Sin embargo, se ha quedado corto en legislar como tal el procedimiento, lo cual ha traído como consecuencia que haya afectaciones al interés superior de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de procedimientos o que tienen que pasar por este tipo de procedimientos.
Muy bien. Y bueno, desgraciadamente, bueno, las rupturas pues se dan, ¿no? Se dan en las parejas. Y bueno, aquí lo que se debe de preservar es ese interés superior de la niñez que tú haces mención. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, mira, a partir del reconocimiento de derechos humanos a nivel universal, así como el reconocimiento que se hace de los derechos humanos aquí en junio de 2011 con la reforma constitucional, se establece un artículo que protege precisamente a la niñez. Y esta protección a la niñez ya es desde otro enfoque, es desde un enfoque basado en los derechos, no desde el enfoque tutelar que consideraba a los niños, niñas y adolescentes como disminuidos en sus derechos, en sus facultades, en la toma de decisiones. Ahora los niños son sujetos de derechos, son considerados como sujetos de derechos y el enfoque es distinto. El interés superior de la niñez realmente no se encuentra como tal definido en la legislación mexicana. Mi investigación habla todo un capítulo sobre el interés superior, cómo ha sido abordado en México, cómo ha sido abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo lo definen diversos autores. Y yo he concluido que hablar de interés superior de la niñez es hablar de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y que se refiere a que se tienen que respetar todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todos esos derechos que ni siquiera están socializados, es decir, ni siquiera sus padres saben que sus hijos son titulares de esos derechos.
Así es. Sí, entonces, así es. Yo creo que sí hay un desconocimiento, porque sí escuchamos mucho hablar, ¿no?, de esto, que el interés superior de la niñez y los adolescentes, que el interés superior, y bueno, ¿a qué se refiere, no? O sea, qué es, o sea, dónde, dónde viene este fundamentado, dónde está regulado.
Bueno, el interés superior está fundamentado en el artículo 4 constitucional. Ahí establece que todas las medidas que se tomen concernientes a niños, niñas y adolescentes, pues debe prevalecer el interés superior de la niñez. Entonces uno se queda como, bueno, sí, pero ¿cuál es ese interés superior? La investigación que yo he realizado me ha llegado, bueno, he encontrado diversos, por ejemplo, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes lo contempla también. Y ese interés superior puede tomarse como desde tres puntos de vista. Desde como un derecho sustantivo, en donde debe considerarse que los temas relacionados con NNA, que me refiero a niños, niñas y adolescentes, pues deben ser temas primordiales, ¿sí? Siempre tiene que ser un tema primordial. También puede ser considerado como un principio jurídico interpretativo, es decir, que si existen dos leyes que puedan ser aplicadas al caso donde está interviniendo ellos, entonces se va a aplicar aquella interpretación que sea más benéfica para niños, niñas y adolescentes. También es importante que este interés se toma desde otro punto de vista considerado como procedimental, es decir, que la justicia debe ser adaptada a ellos. Todas las normas procedimentales deben ser un poco más flexibles cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Entonces, este principio, te digo, he concluido, que se refiere a que todos los derechos que contempla la ley general, así como todos los convenios internacionales, no nada más es que el niño, niña y adolescente se le tenga garantizado su derecho a la vida, su derecho a su integridad, a la no violencia, sino también otro tipo de derechos, que ellos tienen derechos de opinar, de decidir, claro, en medida de su desarrollo, sí, claro. Emocional y eso tiene mucho que ver, pero bueno, todos estos derechos que ni siquiera muchos padres los respetan. Entonces, aquí la intención de esta investigación es precisamente hacer o recalcar esa omisión que tiene México, a pesar de que estos convenios los ha ya ratificado desde
hace... O sea, los ha firmado, los ha aceptado y por lo tanto se supone que tendría que hacer todo lo pertinente para que así fuera lo que se señale en esos tratados, ¿no?
Así es, están ratificados desde 1992, uno de ellos, y el otro en 1994. Firmados desde 1989, uno, y el otro desde 1980. La cuestión es que, a pesar de que uno de esos convenios, que es el interamericano, esa convención, sí marca pautas en cuanto incluso señalar los días que debe tardar estos procedimientos, porque estos procedimientos, los convenios internacionales, marcan que no deben durar más de 6 semanas. Sin embargo, bueno, la problemática se presenta en el momento en que los procedimientos aquí en México se alargan por años. Entonces, el que no exista esa legislación permite que los niños se adecúen a este nuevo domicilio. Entonces, cuando llega la resolución final en donde dicen, okay, el niño fue sustraído y hay que regresarlo a su país, el niño ya está habituado y es una doble revictimización para ellos, porque todavía hay que llegar al país de donde fue sustraído y llevar otro procedimiento para que un juez de allá decida sobre quién de los papás o cómo va a ser la cuestión de la custodia. Entonces, creo que esta es una problemática no solo nacional. No,
es muy delicado esto.
Es internacional. Creo yo, desde el nombre que llevan los convenios, no están adecuados a la actualidad. Porque los dos hablan de menores. Esa calidad es como disminuirlos. Ya ese término no se utiliza, es un término que se refiere a otro tipo de enfoque tutelar, no al nuevo enfoque de derechos humanos. Y bueno, otra de las cuestiones es que además debería de ser tomado desde el punto o con la perspectiva de género que impacta. ¿Por qué? Porque mira, yo en mis investigaciones existen estadísticas de una página que se llama INCADAT. Esta página refleja todos los procedimientos internacionales que se han llevado por medio de uno de los convenios, uno de ellos que es el de ONU. Y tenemos datos de que 73% de las restituciones son solicitadas por el padre, es decir, que la madre es la que está sustrayendo al menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o lo que es lo que refleja? Lo que está reflejando, y generalmente son latinoamericanas, y el padre es europeo. ¿Qué es lo que refleja? Que la madre regresa a su país de origen porque es obvio que está viviendo violencia. La mayoría de estas solicitudes son contestadas por la madre.
Salen huyendo con sus hijos.
Así es. Entonces creo que los propios convenios no están establecidos con perspectiva de género, ya que obviamente que había que haber alguna protección más ampliada para la mujer. Para la mujer que está saliendo de un país ajeno, a donde regresa a sus redes de apoyo, a México, por ejemplo, y finalmente le dicen, no, tu hija se regresa a, no sé, a Europa, a cualquier país. Es muy complicado. Yo he llevado dos casos de restitución internacional, en donde ha sido uno de ellos, sí se quedó la niña aquí, otro no. Ha sido muy complicado para la madre, no teniendo redes de apoyo en Europa, no teniendo dónde vivir, sin el apoyo necesario, y es necesario pues crear políticas públicas en donde se establezca el apoyo a estas mujeres.
Y las embajadas no juegan ahí ningún papel, no entran para apoyar a las madres mexicanas o padres mexicanos también, ¿por qué no? Cuando se dan este tipo de situaciones.
Se supone que sí, sin embargo en los dos casos que yo he tenido no ha habido un apoyo por parte de la embajada. Únicamente pues ha habido la manifestación de que se les apoya para algunas traducciones, porque todo hay que traducirlo.
Sí, claro.
Entonces son gastos, unos gastos increíbles simplemente en traducciones. Simplemente en ella establecerse la mujer de nuevo en el otro país, si es que se lo permiten, porque hay países donde no les permiten regresar. Y prácticamente estas mujeres latinoamericanas se están quedando sin sus hijos. Creo que es una problemática muy importante, que si bien a lo mejor no hay muchas restituciones, estadísticamente esta página refleja que ha habido 1,444 restituciones internacionales desde que el convenio se firmó.
Pero ya estamos hablando de décadas.
Son muchas décadas. Pero creo que hay muchos más casos que no están documentados porque al fin y al cabo el padre a lo mejor tal vez no pidió la restitución o no la pidió a tiempo, porque la restitución debe hacerse en el lapso antes de un año y en otro antes de seis meses.
O sea, ese es el periodo de seis meses, ¿verdad? Que supuestamente debería de ser todo este proceso.
No, bueno, ahí se tiene un año para que el padre o la madre que no es el sustractor solicite la restitución al otro país.
Y seis meses en el proceso.
Son seis semanas.
¿Seis semanas?
Seis semanas. Se supone durar seis semanas. No. Deben de ser procedimientos expeditos, sumarios y muy rápidos.
Sí, sí. Es que realmente, la verdad, te llevas un menor, para no hablar porque con esto de los menores de edad, ¿verdad? a una niña, un niño, y dependiendo de la edad que tenga, es muy fácil manipularlo también. Entonces, se puede dar ahí algún tipo de manipulación por alguno de los papás también, y a veces es tiempo, pues también es tiempo perdido en ese sentido.
Mira, ya existen pruebas psicológicas para detectar las manipulaciones. Lo complicado aquí que yo veo es que, en realidad, como en México no está legislado, no dura las seis semanas que debiera durar, porque como no está determinado cuáles son los medios de impugnación, las partes empiezan un juego en donde interponen recursos y recursos y recursos y recursos.
Y se va.
Entonces se prolongan
el tiempo.
Se prolongan en el tiempo, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos se ha documentado también que los procedimientos que sí se llevan en las seis semanas, pues no garantizan los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque no son escuchados, o sea, no toman su opinión. Simplemente los jueces, como no está legislado, cada quien a su criterio, hay jueces que determinan, en este momento yo ordeno que se retenga el niño, se ingrese en una casa de asistencia social y se regrese a su país. Entonces, no toman en cuenta a veces que hay violencia doméstica, que eso impacta muchísimo en niñas y adolescentes. No escuchan a los niños, por ejemplo. No escuchan su opinión. Ellos también
¿qué quieres, no? Sí. Preguntarle, ¿qué quieres?
No se trata tampoco a veces de decidir exactamente lo que...
se nos fue la luz. Ahorita regresa. Ahí va. Ya vi que se prendió. ¿No sale al aire otra vez o no? Sí, es que sí está canijo, güey. Sí.
Sí, anda.
Y luego tampoco. Tantas mexicanas que yo veo ahorita. ¿Listo? Ya estamos. Disculpen ustedes, tuvimos ahí un pequeño lapsus por un bajón de luz que hubo, pero ya estamos de vuelta platicando sobre este tema tan interesante de la restitución internacional de menores en México y las afectaciones al interés superior con la licenciada Cintia Paloma Dávila Avelar, quien es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de FADERIS y POL. Y bueno, charlando pues acerca de la nula, podríamos decir, o falta de legislación en este sentido, pues se pierde mucho tiempo en este proceso, todo queda a discrecionalidad del juzgador, y bueno, realmente aquí los que salen perdiendo pues son estos niños, estas niñas y adolescentes, y bueno, por supuesto, el papá, también los padres salen perdiendo, porque es mucho el tiempo que se lleva, es demasiado. Y bueno, también otra situación también que comentábamos es que, por ejemplo, también es muy común ver en redes sociales mujeres latinas que están muy emocionadas con casarse. Por ejemplo, que consíguete tu árabe, ¿no? Hasta ves ahí los mentados TikToks de que consíguete tu árabe. Y después salen huyendo y viendo cómo se escapan de ese país para traerse a sus hijos, etcétera. No digo que los árabes sean malos para nada, pero bueno, es solo por dar un ejemplo, ¿no? Hay que fijarse bien la situación. Recuerden que no son las mismas costumbres, las mismas tradiciones. El trato a la mujer no es igual, es muy diferente. Entonces, tienen que ver todo ese tipo de situaciones y más si piensan formar una familia.
Así es, Jackie. Mira, yo he platicado con algunas de esas madres que han tenido que regresar a algún país europeo, sobre todo Europa. Al parecer, pareciera que en Europa son más modernos y que hay más paridad de género. Sin embargo, puede verse que esos hombres europeos vienen a México a buscar esposas. ¿Por qué? Porque las mujeres europeas ya no se comportan o no están a la orden del patriarcado. Entonces, México, sus mujeres, aún muchas de ellas, están influenciadas por ese patriarcado. Entonces, ellos vienen buscando esposa a México. Y sobre todo, también es importante mencionarlo. Es duro y es cruel, pero muchos de ellos, como hay apoyos en Europa para los padres, esos papás solicitan el apoyo de paternidad y renuncian a sus trabajos durante el tiempo que tienen ese apoyo. Entonces, realmente entiendo como que lo ven como un cambio de moneda.
Usar a sus hijos. Sí, claro. Para, pues, mientras me mantienen, ¿no? A gusto, agarro mi añito sabático o el tiempo que dure
Y sus países los apoyan en el procedimiento de restitución. Sí. El procedimiento de restitución se hace a través de lo que son autoridades centrales. Uh-huh. Es decir, de relaciones exteriores a relaciones exteriores del otro país. Esa es una fase administrativa. Hay una fase administrativa, luego una fase jurisdiccional. Pero esos países europeos apoyan a sus ciudadanos al 1000%. Tan es así que no tienen que trabajar, porque como cuentan con el apoyo económico, pues ellos viajan y se establecen a veces en el país mientras dura el procedimiento. Así Sin es. Embargo, las mujeres latinas no tienen ese apoyo para regresar a un país europeo donde a veces ni siquiera las dejan regresar. Y lamentablemente todas esas mujeres dejan a sus hijos allá. Y en el mejor de los casos, otras de ellas pueden establecerse haciendo una vida allá, pero es demasiado complicado.
Paloma, se nos está terminando el tiempo, tenemos cinco minutitos más. A mí me gustaría cerrar este tema con lo que tú consideras que nos hace falta en México para que realmente se pueda dar esta impartición de justicia, que realmente sea rápida, que sea expedita, que se pueda afectar en lo menos posible a los niños y niñas y adolescentes y también pues a los papás.
Bueno, para mí sería muy importante. Creo que la solución no sería únicamente establecer esos lineamientos o ese procedimiento en específico, sino sobre todo también la capacitación a los operadores jurídicos. Eso es lo más importante, puesto que si tú pones un juez que no tiene conocimientos de estos temas, obviamente que el asunto, o sea, va a terminar mal. Entonces, creo que eso es, sería muy importante para que estos procedimientos se lleven de manera homogénea, es decir, que estén estandarizados y que además pues sean jueces y juezas que estén empapados en estos temas de derechos humanos y especializados sobre todo, sí. Y no solamente los jueces y juezas, sino todos los operadores que hay debajo de ellos. Sí, claro, claro.
Los funcionarios totalmente también deben de estar preparados en este sentido. Y bueno, y no hay de otra más que entrar a legislar en este tema también.
Sí, creo que sería importante porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está por entrar en 2027, sí ya contempla algo sobre las restituciones internacionales, ajá, pero se queda corta. Se queda corta, le falta. Entonces, ahí sería importante. Recordemos que todos los códigos civiles de todos los estados van a quedar abrogados. Sí. Y nos vamos a regir por el Código Nacional, que ya contempla afortunadamente algo respecto al tema. Pero eso no es la solución. También tenemos protocolos que para justiciables de perspectiva de niños y adolescentes, uh-huh, pero tampoco es la solución. Creo que falta mucha capacitación, visión de derechos humanos.
Y yo creo que falta también que se actualice, pero desde los tratados internacionales. También. O sea, para claro, que pueda bajar.
Sí.
Desde los tratados internacionales y a nivel federal y estatal.
Es lo que te comentaba, que no está bien, estos convenios para mi punto de vista no son desde el punto, no tienen perspectiva de género.
Ya se quedaron atrás.
Sí.
Así es. Bueno, muy bien, licenciada Cintia Paloma Dávila Avelar, muchas gracias por habernos venido a platicar de este tema tan interesante y que, bueno, pues ya, ¿y cuánto te falta para concluir?
Estoy en el segundo semestre, okay, de la maestría todavía.
¿Cuántos semestres son?
Son cuatro.
Pues ahí vas.
Ahí vas,
con este tema tan interesante de la restitución internacional de menores en México y las afectaciones al interés superior. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, nos despedimos con una pequeña cápsula que encontramos en el canal de YouTube Asociación Colibrí, titulada Día Mundial de las abejas y su polinización. Recuerden que hoy es el Día Mundial de las abejas.
Y aquí tenemos que dispensar un poquito esto porque con el bajón de electricidad sí, no tenemos internet. Por lo cual no tenemos acceso a red.
Acceso a red. A ver, ¿y si la pongo aquí se escuchará?
Si la tienes ahí, sí.
A ver, vamos a ver si de pura casualidad podemos escucharla aquí en mi teléfono, porque sí es cierto, nos quedamos sin red. A ver si es posible escucharla. A ver, permítanme un segundo, porque la verdad se me hizo muy, muy interesante la importancia que tiene este insecto en nuestra vida, para sobrevivir. Son responsables de un tercio de los alimentos en el mundo.
Así.
Entonces, híjole, sí, la verdad es que sí. A ver, vamos a ver si podemos escucharla. Ahí se va descargando. Y bueno, pues extender de nuevo una felicitación también a los psicólogos hoy en su día. Vamos a ver si podemos escucharlo. A ver, un momento. A ver.
Hola, hoy en el Día Mundial de las Abejas vamos a hablar sobre ellas y su importancia en el mundo. ¡Vamos! Hola, hoy en el Día Mundial de las Abejas vamos a hablar sobre ellas y su importancia en el mundo. ¡Vamos! Las abejas no solo hacen miel. Hacen algo esencial para la diversidad de las plantas en el mundo, la polinización. Su preservación y la de su hábitat nos beneficia a todos. En cuestión de abejas, lo más común es pensar solo en las abejas de miel o melíferas. Es decir,
un grupo de abejas que viven en una colmena, con una reina, zánganos y obreras que vuelan de flor en flor recolectando polen, haciendo miel, de vez en cuando, picando a alguien con su antipático aguijón. Sin embargo, las abejas melíferas representan solo una pequeña parte de la población apícola. Y sus compañeras, las abejas silvestres, pueden ser de lo más variadas. De hecho, existen más de 20.000 especies de abejas, más del 85% de las cuales son solitarias y no viven en colmenas. Las abejas silvestres pueden ser muy selectivas en su alimentación. Con el tiempo y en distinta medida, se han adaptado a diferentes tipos de plantas, y algunas de ellas se alimentan exclusivamente de una planta específica. El poder de la polinización. La polinización es la transferencia del polen de las partes masculinas a las partes femeninas de una planta, la cual es vital para su reproducción. El 90% de las plantas con flor reciben ayuda de algún tipo de especie animal polinizadora. En la agricultura, aproximadamente un tercio del volumen total de los alimentos que se producen se benefician de la polinización animal. Son muchos los animales que actúan como polinizadores, desde mamíferos como murciélagos y monos, aves como los colibríes e incluso algunos tipos de lagartijas. Pero los insectos son el principal grupo de polinizadores, siendo las abejas, por lejos, las mayores contribuyentes. Desde hace varias décadas, a Albert Einstein se le atribuyen estas palabras: si las abejas desaparecen al hombre le quedan 4 años de vida. Una frase errónea. Su origen está en los apicultores belgas, pero no quita relevancia al significado de la oración. El papel de estos insectos en el día a día del planeta es esencial. Hace poco más de 5 años, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, IPES, por sus siglas en inglés, alertaba de la lenta desaparición de estos insectos. Según su investigación, el 40% de los polinizadores invertebrados, en particular abejas y mariposas, se enfrentan a la extinción. Y el 37% de las poblaciones de abejas en el mundo están disminuyendo. La mano del hombre está presente en el entorno de estos insectos. Su hogar, las colmenas o su lugar de trabajo, flores, en muchas ocasiones están contaminadas con sustancias químicas. Los insecticidas, herbicidas o fungicidas se aplican a los cultivos, pero llegan a las abejas a través del polen, el néctar, el aire o el agua y el suelo. Estos plaguicidas, por sí solos o en combinación, pueden ser tóxicos para las abejas. El cambio climático también está contribuyendo al aumento de diversos impactos que afectan a las abejas. Incremento de las temperaturas y de los fenómenos naturales extremos, escasas e irregulares lluvias, expansión de las patologías que las dañan, en especial el ácaro varroa, o de especies invasoras, como la avispa asiática, o disminución de la floración y del contenido alimenticio del polen. Además de ser conscientes del problema, podemos ayudar a las abejas más de lo que pensamos. Plantando flores y plantas beneficiosas para las abejas, ya sea en el campo o cultivando cerca de casa un huerto urbano. Consumiendo productos apícolas locales y contribuir de esta forma a que este sector sobreviva. Y cuidando nuestro entorno natural. ¿Y tú, ya vas a comenzar a ayudar a las abejas?
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.